Cope Más Málaga.
Estar informado.
El sector inmobiliario nos deja hoy un dato récord, el mayor dato de firma de hipotecas en 12 años. En la primera mitad de este 2022 se han concedido en Málaga casi 12.000 préstamos para la compra de viviendas, una cifra que no veíamos desde el año 2010. Muy buenas tardes, es viernes, es 26 de agosto. Mi nombre es Enrique Ortiz y arranca aquí Herrera en Cope Más Málaga. Lo primero de todo, como siempre, hasta la redacción de informativo que nos vamos. Ahí está Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Estos datos récord históricos que no veíamos desde hace 12 años.
Desde hace 12 años. En la primera mitad de este 2022 se han concedido en Málaga casi 12.000 hipotecas para la compra de viviendas. Es el dato, como decimos, más elevado en la firma de crédito de hipotecarios en 12 años. Hay que retrotraerse, por tanto, a 2010 para encontrar un registro superior a este. 12.000 hipotecas constituidas entre enero y junio es una media que supera las 60 hipotecas firmadas cada día en la provincia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, cada persona que se ha hipotecado en Málaga en estos 6 meses ha firmado con su banco un crédito de 175.400 euros. Ese es hoy el valor de la hipoteca media.
Estos son los datos que queremos analizar con la ayuda de un experto. Ángel Yagüe es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Llevamos meses, Ángel, viviendo en un contexto económico muy complicado. La inflación, el precio del gas, el precio de la luz, del combustible también disparado. ¿Cómo se explica que en este contexto nos encontremos con un dato de firma de hipotecas récord en 12 años?
Pues la verdad tiene dos grandes explicaciones. La primera, pues la proyección de Málaga, pues como destino no solamente turístico, sino también de segunda residencia o incluso de primera residencia para muchas empresas que han decidido instalarse en nuestra provincia. Y por lo tanto, bueno, pues para el comprador extranjero, esos 175.000 euros que antes comentaba y muy acertadamente de la hipoteca media, sigue siendo una hipoteca muy asequible pues para profesionales que a lo mejor han estado trabajando en grandes capitales europeas, tipo Londres, París, Berlín, etcétera, con lo cual, bueno, pues tienen una vivienda muy, 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 muy asequible, incluso con el disparo importante de precios que hemos vivido en lo último, me atrevería a decir casi en el último año, una aceleración constante de los precios. Y por otro lado también el mercado ya un poco olfateaba la subida de los tipos de interés y prefería endeudarse a tipo fijo mientras ha podido. Ya a partir de julio, la subida del Euribor, las señales cada vez más alarmantes del Banco Central Europeo, pues dicen que los tipos van a subir. Entonces, todo el mundo que estaba pensando en comprarse una casa dijo, la mía es ahora, y contratarla a tipo fijo a la hipoteca para evitar luego verme afectado por lo que se nos viene encima. Hay que recordar que solo un mes después, en julio, se publicaba el barómetro de confianza del consumidor y ya el 51% de las familias en España decían que llegaban justas a fin de mes. Si nosotros le ponemos una hipoteca que puede subir la ecuación, más luego los precios de la energía, de la luz, etcétera, puede hacer una ecuación muy difícilmente resoluble para muchas familias en el conjunto de nuestro país, y Málaga evidentemente forma parte de ese conjunto del país.
¿Cuál sería hoy, Ángel, la hipoteca ideal, lo mejor que están ofreciendo los bancos?
Pues mira, si hubiéramos hablado hace un mes, te habría dicho de a lo mejor un tipo fijo al 2%, incluso en algún caso al 1,75. Pero ya eso hoy día es ciencia ficción. Ya el tipo fijo estaríamos hablando de más de un 3, 3 y pico. Ahora mismo el Euribor lo tenemos en el 1,13, creo recordar. Pues ahora mismo un Euribor pues más 0,75, más 0,60 si fuera posible, sería un buen dato, porque no sabemos hasta cuánto llegará realmente esa subida del Euribor. En septiembre parece que el Banco Central Europeo nos va a poner ya el precio oficial del dinero al 1%. Hay que recordar que todavía sigue al 0%, o sea, con lo cual realmente el otoño y el invierno se presumen bastante complicados para las economías domésticas y también para las empresariales.
En ese sentido, Ángel, las personas que tengan una hipoteca variable firmada desde hace poco, desde hace mucho, da igual, ¿qué deben esperar en los próximos meses? Lo normal, por tanto, por lo que dices, será que les suba la cuota.
Sí, efectivamente, las que tengan una hipoteca a tipo variable ya les será muy difícil intentar hacer una novación de la hipoteca. La novación es cambio con mi banco las condiciones que tengo. Es decir, el banco ya le va a pedir por el tipo fijo más, va a pedir un tipo fijo más alto, o las subrogaciones, me cambio de banco para, bueno, pues para intentar tener mejores condiciones, pero también el banco nuevo le va a pedir por un tipo fijo alto. O sea, con lo cual, para el que está mismo hipotecado a tipo variable, se presumen subidas. Y ese es el peligro que nosotros desde el Instituto Andaluz de Estudios Financieros alertamos. Y que es, claro, la gente que se ha endeudado muy al límite de sus posibilidades, porque ahora la ecuación que viene es difícil de resolver, es me va a costar el recibo de la luz mucho más, la vuelta al cole que estamos viendo, que está también bastante disparada de precio, y si encima también me sube la hipoteca, hay muchas circunstancias que hacen que los sueldos no suben en la misma proporción para atender lo que se están disparando los gastos. Y eso puede poner en serio aprieto a muchas familias.
En esto de la concesión de hipotecas, la cosa va por épocas, ¿no? Hay veces que los bancos resultan muy flexibles a la hora de dar el crédito y otras veces que se ponen un poco más duros. Ahora mismo, ¿cómo están? Quien vaya a su banco a sentarse a pedir una hipoteca, ¿va a encontrarse con un director que se lo va a poner difícil a la hora de concederle el préstamo?
Pues ahora se está ya notando cierto endurecimiento. Ya lo he dicho desde el estallido de la burbuja, que es muy difícil que nos dieran pues la típica hipoteca por el 100% del valor de tasación, a no ser que el valor de tasación del inmueble fuese muy holgadamente superior al precio de mercado. Pero hay muchas entidades que incluso durante todo este tiempo han sido muy conservadoras en ese sentido. Pero ahora va a ser mucho más. Los bancos ahora van a querer captar dinero. Ya empiezan a haber bancos que empiezan a intentar pagar por los depósitos. ¿Eso qué significa? La barra de libre liquidez, es decir, el banco ya no tiene el dinero gratis del Banco Central Europeo y todo el que quiera. Ya tiene que muchas veces pedirlo, incluso a otros bancos. Por eso el Euribor sube, que es realmente el índice de referencia al que se prestan los bancos entre sí. Y entonces, claro, ahora va a pasar casi justo lo contrario, de haber mucha liquidez y mucha facilidad de crédito a mucha menos liquidez y más dificultad de crédito. Y por lo tanto, la solución a la que nos vamos a ir es que va a disminuir el consumo, incluso el consumo inmobiliario, y va a ser la única manera de intentar atajar la inflación. Pero claro, es una manera que realmente va a hacer sufrir a muchísimos consumidores.
Datos de récord. Insistimos, el sector inmobiliario nos deja el mayor dato de firma de hipotecas en 12 años. En estos primeros 6 meses, en esta primera mitad de año, se han concedido en Málaga casi 12.000 préstamos para la compra de viviendas. Queríamos hablarlo, contrastarlo con un experto como es Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, siempre a COPE.
Un abrazo.
Un abrazo.
Abrimos ahora, Carmen Cerván, la crónica de sucesos.
Sí, te traigo una última hora. 5 personas han sido detenidas en Málaga por explotar sexualmente a una mujer. Las 2 líderes de la organización han ingresado en prisión. Según la investigación de la Policía Nacional, obligaban a la víctima a ejercer la prostitución las 24 horas del día. Tenía que estar siempre disponible, todas las semanas, todos los días, sin descanso, para pagar la deuda que había contraído con la dueña del prostíbulo, una vivienda de Málaga regentada por 2 mujeres que publicitaban además como casa de citas en páginas web de contactos. Como decimos, 5 detenidos, 2 de esas personas están ya en prisión. Y han arrestado a un trabajador del Registro Civil y el Juzgado de Paz de Cuevas de San Marcos, que cobraba por realizar gestiones que son gratuitas. Según la investigación de la Guardia Civil, todo comenzó hace ya 17 años, en 2005, cuando este empleado comenzó a cobrar a personas y a empresas por gestiones, por ejemplo, como inscribir defunciones o nacimientos. Para hacer esa labor más creíble, expedía facturas en las que estampaba el sello oficial del registro, como decimos, lo habría estado haciendo durante 17 años. El pasado junio, una de las empresas afectadas lo denunció. Al detenido le han intervenido 3 bloques de notas con copias manuscritas de las facturas que ha cobrado en todo este tiempo. Además, los agentes han confirmado cómo en estos años ha ido aumentando los precios que cobraba por los servicios. Por ejemplo, las primeras facturas eran de 15 euros y las más recientes de 78. Se le acusa de un supuesto delito de cohecho. Es una de las historias, por cierto, Enrique, que los oyentes pueden encontrar en cope.es/Málaga.
Porque lo han parado, si no seguiría cobrando más. A medida
llevaba 17 años.
Llevaba el ritmo. Última hora, incendio en Ronda, cuéntame.
Vamos a actualizar lo que está ocurriendo allí en Ronda con ese incendio que afecta desde ayer a un local comercial, también a varias viviendas. Los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación siguen trabajando en la extinción, están siendo unas labores complicadas, un fuego que está controlado desde anoche, pero todavía no se ha llegado a extinguir. Desde que el incendio se declaró sobre las 7 de la tarde de ayer, han venido trabajando bomberos de 4 parques diferentes del Consorcio de la Diputación, como decimos. Durante toda la noche, los efectivos se han encargado de realizar labores de refresco y ventilación, labores que continúan porque sigue habiendo todavía puntos calientes. También están revisando los edificios colindantes. Hay especialistas estudiando el alcance de los daños porque varios vecinos tuvieron que ser desalojados y además en el Hospital de la Serranía han tenido que atender a dos mujeres de 75 y 51 años por inhalación de humo. También se vieron afectados 3 bomberos. Como te digo, Enrique, se sigue trabajando en la extinción.
Y mucho cuidado en la carretera este fin de semana y la próxima semana.
Sí, van a ser horas y días de mucha circulación porque hoy a las 3 de la tarde la DGT va a poner en marcha la operación Retorno del Verano. Hasta la medianoche del domingo, solo en este fin de semana, se esperan casi 200.000 desplazamientos en la provincia. Y una última hora, sí. Un dato antes de terminar, que tiene que ver con la evolución de la pandemia. Es viernes, eso quiere decir que se publican los datos actualizados del coronavirus. Continúa en Málaga el descenso de hospitalizados COVID en los últimos días, pero se han notificado desde el martes 8 fallecimientos más.
Pues esta es la última hora, por aquí pasa la actualidad. Carmen Cerva, muchísimas gracias.
A ti, Enrique.
Cualquier última hora, pues te la contamos aquí en COPE Más Málaga, en el 97.1 de la FM, 882 de la onda media, por supuesto, en la aplicación de COPE y en la página web cope.es/Málaga. Es hora de asomarnos por la ventana, cielos poco nubosos o despejados en lo que vemos en la mayoría de la provincia, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sobre todo a primera hora de la mañana, esas nieblas habituales. Las temperaturas mínimas van en ascenso en el interior y en el litoral occidental, con pocos cambios en el resto de la provincia. Las máximas, sin embargo, van en descenso, vientos variables flojos con brisas, es decir, un tiempo que, por ejemplo, nos deja una mínima de 19 y una máxima de 32 en Antequera, en Málaga y en Marbella una máxima de 29 grados y una mínima de 22, Ronda tendrá una temperatura mínima de 20 y una máxima de 33 y Vélez Málaga máxima de 31, mínima de 20. Y con estas temperaturas, últimos días del mes de agosto, que no de verano, todavía hace un tiempazo, y se agradece estar en la piscina o en la playa. Por eso, aquí hablamos con el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué día tenemos hoy en la playa y qué nos espera para el sábado, para el domingo? ¿Cómo va a estar el fin de semana?
Pues hoy ha amanecido el litoral de la Costa del Sol con una calma absoluta y con la práctica ausencia de medusas, por lo que hoy será un día espectacular de playa para poder disfrutar de todos los servicios que nos ofrece la senda azul de nuestra Costa del Sol. Hoy podremos viajar en catamarán para divisar delfines o incluso peces voladores que en esta época del año abundan en las aguas de Estepona. Podremos disfrutar del paseo en piraguas por las playas de Nerja o de los paseos con la tabla de paddle surf por cualquiera de nuestras playas. Hoy las aguas estarán en calma y presentarán una transparencia ideal para practicar submarinismo o hacer natación en aguas abiertas. Este mar en calma nos acompañará hasta el sábado por la noche, porque ya se espera que de cara al domingo las olas de levante tomen una altura de hasta que pueda superar por poco el medio metro en la franja litoral, sobre todo comprendida entre Estepona y Rincón de la Victoria, mientras que entre Torre del Mar y Nerja el mar seguirá en calma. Hoy tendremos un viento suave de levante en todo el litoral de la Costa del Sol que podría alcanzar los 25 kilómetros hora en Estepona y Manilva, permitiendo la práctica de los deportes de vela. En el resto del litoral los vientos de levante seguirán siendo suaves hasta el martes. Estos vientos refrescarán los arenales, que no superarán los 26 grados en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque en Málaga se llegará a los 29 grados. Estas temperaturas se mantendrán hasta el domingo, que podrán subir algún gradillo más. Hoy tendremos un mar con temperaturas de 22 grados en Estepona, 23 en Marbella, 24 en Fuengirola y unos 26 grados en las aguas de Málaga y la Axarquía. Y se espera que de cara al domingo estas temperaturas suban de 1 a 2 grados, Enrique.
Hemos destacado en la análisis de la climatología del día de hoy esas brumas en el litoral, esas nieblas que suele ser habitual por todo el litoral, sobre todo a primera hora de la mañana. El taró, que apareció a principio de semana, ¿durante el fin de semana va a aparecer también?
Yo creo que no. Va. Aunque se mantenga un poco, se mantiene el levante y la alta humedad relativa. Tuvimos taró fuerte a comienzo de semana, pero por ejemplo hoy se ve esa ligera bruma muy muy lejos del mar, no sé, no uh-huh. creo yo que se adentre en el continente.
Oye, me estoy dando cuenta ya para terminar, Paco, la increíble aglomeración de motos de agua que hay este verano, por lo menos a las playas a las que yo acudo. Incluso se ha intentado poner un poco de corte a esto con controles de velocidad, con controles de alcoholemia. Realmente esto es perjudicial para el mar, ¿verdad? Sobre todo la proliferación en los últimos años y bajo mi punto de vista, en este último año que he visto de motos de agua, ¿no?
Sí, hay una gran proliferación de motos de agua en estos últimos años y bueno, lo que hay que pedir que los motoristas acuáticos pues sean sensatos, que respeten las normas y bueno, que mantengan como mínimo la seguridad en las playas, ¿no? Claro, estas motos de agua pues queman combustible fósil,
claro.
Queman diésel y claro, pueden aportar contaminantes a las aguas. Esta cantidad de contaminantes será directamente proporcional al número de motos acuáticas que tengamos cada verano.
Bueno, pues esperemos que nuestro mar y que nuestro litoral malagueño a lo largo de toda la provincia de la Costa del Sol se mantenga como está. Y como siempre nos recuerda el director de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de este programa, que es con una salud muy, muy buena, nuestro mar y nuestras playas. Paco Franco, ha sido un placer como siempre. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Una libertad con remiendos, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenernos, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida. Mientras dure el amor, mientras dure y no sepamos perdonar, somos como el tiempo, la miel, si volviera a nacer. Contigo fui por la trama, contigo al borde y al relevo.
Qué bonito esto, ¿no? Que fabrican y que nos ponen a todos los vellos de punta de dos malagueñas como son María Pelae y Vanessa Martín. María Pelae, sin ir más lejos, la última pregonera de la Feria del Reencuentro que hemos vivido la pasada semana, Feria 2022. Esta canción, insisto, de dos malagueñas como María Pelae y Vanessa Martín, que siempre llevan a Málaga por bandera. Precisamente por la provincia nos vamos a dar una vueltecita. Nos vamos hasta Rincón de la Victoria, vuelta de pausa.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles.
Tiempo de juego Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Rincón de la Victoria vuelve a entregarse a uno de sus productos del mar más preciados y de la provincia en general, como es el boquerón. Del 6 al 11 de septiembre celebrará una nueva edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que, por cierto, está declarada singularidad turística por la Diputación de Málaga. Precisamente con este ente, con el apoyo de la Diputación a través de Sabor a Málaga, esta fiesta está organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Nos metemos de lleno en ese área para hablar con el concejal de Turismo, Antonio José Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas. Ayer fue presentado oficialmente en las instalaciones de la Diputación de Málaga. Estuviste acompañado por el presidente de la Diputación, el alcalde de Rincón de la Victoria, como es Francis Salado. Lo dicho, un año más, una edición más, referente Rincón de la Victoria por esta fiesta gastronómica de un producto, bueno, sin duda alguna, seña de este municipio malagueño. Del 6 al 11 de septiembre, Antonio José, más de 70 establecimientos hosteleros van a repartir, ojo al dato, 1.252 kilos de boquerones mediante degustaciones gratuitas. Esto, como se suele decir, son una pecha de boquerones, Antonio.
Pues sí, como tú bien dices, ¿no? La referencia de, bueno, de ese dicho del rincón, el boquerón, ¿no?
Sí, sí.
Pues este año, como tú bien dices, este año vamos a repartir 300 kilos más a diferencia de la edición del año pasado. ¿Esto por qué es posible? Bueno, pues que por cada vez se está intentando más lo que es esta fiesta aquí en el municipio de Rincón de la Victoria. Agradecer, por supuesto, como tú bien has dicho antes, la colaboración de la Diputación de Málaga y con su marca Sabor a Málaga, que está apostando por este producto tan nuestro y tan de la tierra. Y bueno, pues que este año tenemos mucho más establecimiento en todo el municipio del Rincón de la Victoria para que aquel que nos visite durante todo ese fin de semana pueda degustar los famosos boquerones del Rincón, tanto fritos como en vinagre.
Qué bueno, ya le digo, más de 1.000 kilos de boquerones y más de 73 en concreto, creo, en establecimientos hosteleros donde van a repartir degustaciones gratuitas. Después, lo que es la Plaza Al-Ándalus, del 9 al 11 de septiembre, allí va a tener lugar el grosso de las actividades, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, las actividades se van a dividir en dos. Empezamos el día 6 de septiembre, en martes, de 6 al 8, serán los famosos show cooking que hacemos, la cocina en directo, como diríamos, ¿no? Show cooking es una palabra ya muy, ¿no?
Sí, muy
inglesa, pero nosotros hacemos cocina en directo. En el cual, bueno, pues, todos aquellos que quieran venir y asistir, se pueden a apuntar a través de la aplicación, que tenemos toda la información en la página de turismoenrincón.es. Y bueno, pues, durante esos tres días, van a poder ver cocinar a los distintos cocineros, chefs, ¿no? Sobre todo ver las distintas modalidades que tiene para cocinar el boquerón. Siempre estamos, como yo siempre digo, lo más famoso para nosotros, ¿no?, en nuestra mesa, pues es el boquerón en manojito, ¿no?, el frito o en vinagre. Uh-huh. Pues ahí van a poder ver, porque aparte de poder ver cómo se hace el plato, también el asistente va a poder degustarlo, que eso es lo bueno de esta cocina en directo. Vamos a aprender en las distintas formas de cocinar el boquerón, añadiéndole a lo mejor productos que muchos son de la tierra, pero otros también tienen que ver con la cocina mexicana, con la cocina venezolana. Al final es una fusión de culturas con el boquerón victoriano. Esa es la primera parte del boquerón. Y luego, como tú bien dices, del 9 al 11... dentro también ya de la Plaza del Ayuntamiento y dentro de la propia Feria Sabor a Málaga, pues tendremos distintos show cooking, actividades, actuaciones para todos, los más pequeños para los más grandes, y luego, por supuesto, como tú bien dices, por todo el municipio, esos 73 restaurantes y bares del municipio, en el cual tú, cuando te acerques a pedir tu consumición, te van a dar gratuitamente esa degustación de boquerones fritos o en vinagre.
Demostración de cocina en directo, como tú has dicho, mejor llamarlo así que show cookie, nosotros vamos a lo clásico, con cocineros de renombre, incluso, como tú bien has dicho, estas actividades, lo mejor que pueden hacer es reservarlas cuanto antes en la Oficina de Turismo de Rincón de la Victoria, en su página web. Raquel Cernícharo es una, por ejemplo, sí, de las cocineras presentes, ganadora de una edición de Top Chef. Este va a ser el nivel, es decir, muy alto, ¿no?
A ver, el nivel es muy alto. Ella es la que inicia, ¿no? Ella es la que inicia la parte de la cocina en directo el día 6, pero tenemos a cocineros de la provincia de Málaga también muy importante, con Estrella Michelin, que también van a estar con nosotros. Hay que agradecer, enumerarlas a todas, para mí va a ser muy difícil ahora mismo, no tengo la lista delante, pero hay que agradecer a esas asociaciones de cocineros de la provincia de Málaga que está colaborando y que cada año se suman a esta iniciativa del Boquerón Vitoriano. Sin ellos, estoy seguro que no sería posible que la difusión que estamos teniendo del Boquerón, y sobre todo también sin ellos y sin sus restaurantes, que muchos de ellos en sus restaurantes luego ofrecen desde el día 5 al 18, están dentro de esa red de restaurantes de boquerones que tenemos. Ya este año tenemos más de 60 restaurantes que están dentro de esa red, no solamente en Rincón de la Victoria y en Málaga capital, sino también tenemos, este año se incorpora un restaurante de Madrid y otro también de Torre del Mar, porque nuestra idea es expandir esta red de restaurantes por toda lo que es Málaga capital y la exarquía, lo que es la, bueno, pues la zona de influencia del Rincón de la Victoria. Al final, pues durante esos días ellos tienen en sus cartas pues un plato de boquerón victoriano, plato el cual cada cual lo va a poder disfrutar. Va a haber desde un plato tan sencillo, como bien he dicho antes, como el boquerón, como aquel plato de chef, ¿no?, de alta cocina, que eso ya cada cual pues bueno, pues va a poder pedir y degustar dentro de la carta de su restaurante.
Qué bueno, porque esto abre un abanico de experiencia espectacular, porque, por ejemplo, un restaurante asiático te acopla el boquerón a su manera, a su cocina. Como decías tú antes, un restaurante mexicano te acopla ese boquerón también a su cocina. El asiático, un rollito de boquerón, el mexicano, un taco de boquerón, algo así, ¿no?
Te puedes encontrar, esa es la diversidad, claro, y la funcionalidad que tiene el boquerón y el maridaje, ¿no?, en este caso con esos productos. Principalmente vamos buscando, y eso es también nuestra promoción, el producto nuestro, ¿no?, el producto malagueño, el producto de la exarquía. Ahí tiene muchísimo que ver también el sabor a Málaga. Pero también estamos abiertos, como tú dices, a esta cocina internacional, porque al final no podemos tampoco dejar de pensar que la Costa del Sol y el turista que venga a la Costa del Sol tiene diferente nacionalidad y también a lo mejor le gusta probar un producto de su tierra maridado con un producto tan nuestro como ser boquerón victoriano. Claro. Entonces, la cocina al final es imaginación y es la unión de muchísimos productos, en este caso variedad para bueno, y la degustación, y sabes, con los gustos tenéis ya cada cual. Habrá mejor quien en esto me está diciendo, bueno, ¿cómo vamos a mezclar la cocina mexicana con el boquerón?
Pues sí.
Se mezcla y os aseguro que está buenísimo.
Cuando la
buenísimo.
Materia prima es buena, todo casa bien, ¿eh?
Yo tengo esa
premisa, sin duda alguna. Por cierto, también habrá música en directo en Carly Navarro, Rincón Marengo. Para los más pequeños también estarán ahí las aventuras de Peneque el Valiente. Sí. Va a ser unos días de fiesta, como así indica esta fiesta del boquerón victoriano, cada día con unas bases, con unos pilares más sólidos. Del 6 al 11 de septiembre, te recuerdo, para eso cocina en directo, para esas exhibiciones, esos show cookings, puedes ir ya reservando la oficina de turismo de Rincón de la Victoria. Ahí al frente precisamente está el concejal de turismo, Antonio José. Ha sido un placer, como siempre, un abrazo.
El placer es mío y muchísimas gracias. Estáis todos invitados, por supuesto, a la fiesta del boquerón victoriano.
Gracias, hasta luego.
Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023, solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Dime si me quieres, si quieres algo conmigo, conmigo si quieres puedes, puedes ser más atrevido y yo lo sé. Dime si te atreves, atrévete algo conmigo, conmigo si quieres debes, debes ser más atrevido y yo lo sé.
Atrévete como René, sabes que tienes lo que es con el play. Estamos en la misma web. Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red. Me tiene entre la espada y la pared. Esa figura está pa' una escultura. Si fuera
fría, vamos a llegar a la una de la tarde. Es hora de que dejarle hueco a los compañeros para que cuenten la última hora de España y del mundo, servicios informativos, y después seguimos aquí en Herrera en COPE más Málaga. Tenemos muchas más cosas que contarte. Vamos a hablar un poquito del cuidado de la piel y también nos vamos a quedar aquí en la capital. Nos vamos a quedar en el edificio de la antigua tabacalera. Ahí ya saben que está el Museo Automovilístico y de la Moda. Esta noche tienen una cosita muy especial preparada, de 10 a 12 de la noche. Lo mejor, quédate y te lo cuento, a vuelta de los servicios informativos. ¡No te vayas!
Málaga.
Estar informado.
1:07 de la tarde, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Sé bienvenido si te sumas ahora. Yo soy Enrique Ortiz y lo primero, vamos a la redacción de deportes. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Saludos y buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga. En breve va a dar la lista de convocados Pablo Adrián Guede de cara a ese partido frente al Mirandés que se va a jugar mañana, 7:30, desde las 7 aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Te contaremos ese encuentro en Anduba. Lo que sí sabemos que en ese viaje no van a estar ni Esteban Burgos, algo de lo que ya contábamos, ni Unai Bustinza. Ha sido la sorpresa negativa en el día de hoy. Así lo ha desvelado el técnico del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, dos jugadores que han sido titulares en la defensa del Málaga en estas dos primeras jornadas, pues en un duelo importante, el de mañana, pues no van a estar ni Bustinza, insisto, ni Burgos. También ha anunciado que Adrián López, el jugador veterano delantero asturiano que lleva entrenando toda la pretemporada con el Málaga Club de Fútbol, pues, y que todavía se está a expensas si se le hace ficha o no, pues va a tener que pasar por el quirófano, por lo cual lo más probable es que no se le vaya la ficha a Adrián López. Ya sabes que hay sobre todo bastante crispación en el conjunto blanquiazul por lo que ha acontecido en las dos primeras jornadas, sobre todo después de esa goleada 0-4 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que ha puesto a Guede en el candelero y del que se empieza a dudar bastante por parte de los aficionados. Guede dice que están sobre la jornada de dos, pide paciencia y que no salga sangre.
Si no hay paciencia, creo que por mal camino vamos. Y no lo digo lo de la paciencia por mi puesto, No, porque creo que me conocen como soy y que cuando me tengo que ir me voy. Me fui de uno de los equipos de mis amores, de San Lorenzo, porque creía que me tenía que ir. Y yo lo que menos le voy a hacer es daño al club, lo tengo clarísimo. Pero yo lo hablo, el tema de la paciencia, por el bien del club.
Bueno, pues al final todo esto depende de los resultados.
¿No? De que entre la pelota, ¿no?
No le queda. Si mañana gana el Málaga 0-7 Miranda de Ebro, son todos muy buenos. Si pierde 4-0, pues serán todos muy malos.
Jugamos a las 7:30 en Miranda de Ebro, a partir de las 7.
Aquí, en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Vale. Te lo contaremos todo en 97.1 de FM. Eso en cuanto al fútbol. En el baloncesto, pues lleva ya Unicaja 18 sesiones de entrenamiento. Teníamos ganas de escuchar al entrenador Ivón Navarro, porque ya hemos escuchado al presidente, hemos escuchado al director deportivo, y hoy hemos escuchado las declaraciones de Ivón Navarro por primera vez en esta pretemporada, en este curso 22-23, donde tantos cambios hay en Unicaja. 9 cambios en el equipo malagueño, estamos hablando de una plantilla de 12, no había tantos cambios en una temporada de Unicaja desde el año 2012. Y tiene claro Ivón Navarro que a pesar de los cambios, aquí paciencia poca, porque Unicaja se juega además de estar en la fase grupo de la Basketball Champions League a partir del 23 de septiembre. Y ese es el principal objetivo de Ivón Navarro, precisamente que el equipo empiece a competir desde el primer día.
Pero esperamos tener un buen nivel pronto, ¿no? Que si tenés jugadores que desconocen la liga, que desconocen la competición y que necesitan un periodo de adaptación un poco más largo, ¿no? Ahí, bueno, pues es posible que tu tope sea un poquito más alto, pero también es bastante probable que cojas un nivel de competición bueno, ¿no? Pronto. Y necesitamos tener un nivel de competición bueno pronto, concretamente el 23 de septiembre.
Que será ese partido de la previa de BCL de Unicaja. Por cierto, no van a estar durante todo este tiempo en el equipo malagueño ni Kendry Perry, va a ir con Montenegro, según me cuentan, el jugador norteamericano que ya tiene precisamente ese pasaporte montenegrino. Brizuela, que esta tarde juega a las 6 contra Holanda con la selección española, también va a ir, aunque no es oficial, con la selección española. Pero
el otro día hizo un partidazo, ¿no?
Sí, lleva haciendo una buena concentración, sí, con la selección española. Por lo tanto, esas son dos bajas seguras para el Unicaja de Málaga, y tampoco estará Augusto Lima, que va a jugar con la selección de Brasil. Uh-huh. La American Cup sí regresarán Kravis, el jugador con pasaporte búlgaro, y también regresa Melvin Egin la próxima semana.
Perfecto, pues todo esto ampliado a partir de las 3 de la tarde.
Copa de Andalucía de fútbol sala y Copa de Andalucía de balonmano, muchas cosas a partir de las 3, Enrique.
Pues nada, ahí estaréis tú y Javier Bautista. Un abrazo, Emilio. Gracias,
fuerte, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Déjame contarte que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ya saben que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Y te lo adelantaba anteriormente, esta noche el Museo Automovilístico y de la Moda, ubicado en la antigua tabacalera, abre sus puertas por la noche, sí, desde las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche, para celebrar su segunda edición de Noche de Verano, una iniciativa que permite disfrutar de la exposición de una manera muy original. A ver qué nos cuentan, porque vamos allí, hasta el Museo Automovilístico y de la Moda, para hablar con su codirectora, Elvira Carrera, para que nos explique en qué consiste esta segunda noche de verano, desde las 10 hasta las 12 de la noche, insisto. Elvira Carrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique?
Muy buenas. Es la segunda edición de esta noche de verano. Esto es significado de que la primera fue todo un éxito. Una manera muy original de ver esta exposición de manera nocturna. Cuéntanos en qué consiste.
Pues mira, básicamente lo que comentabas, es una visita nocturna, algo que no es para nada habitual en el Museo Automovilístico y de la Moda, que normalmente cierra sus puertas a menos que haya un evento por la noche.
Claro.
Y bueno, pues surge un poco ante la demanda de los visitantes de ver los vehículos y las piezas de alta costura de una forma diferente. Es cierto que en su visita en rutinaria, en la diaria, en la habitual, bueno, pues es un recorrido circular y uno va viendo los vehículos y la alta costura pues de frente, no tiene la oportunidad de introducirse dentro de la colección, de andar por detrás de algunos coches, todo lo ve como un poco más en la distancia. Y bueno, pues nos demandaban mucho esa posibilidad de acercarse un poquito más a todas las piezas. Entonces entendimos que una forma bonita de hacerlo era también aprovechando la oscuridad de la noche, y lo hicimos así. Entonces tenemos las visitas nocturnas al MAN, como tú dices, fue un éxito la primera y hemos querido repetir, y ojalá tengamos que hacer muchísimas más, claro.
Qué bueno, entonces, claro, dicen lo normal es desde la distancia, pues vemos esas barreras, esas cuerdas, ¿no?, que nos impiden, y como es lógico, tocar los vehículos. Quizás eso va a ser lo que pueda permitir esta noche el Museo del Automóvil y la Moda, en esta original exposición, el poder incluso toquetear esos coches, es decir, tener, por así decirlo, una visita más cercana, más íntima, ¿no?
Sí, sí, así es. En la primera ocasión, además, la persona que se encarga de hacer la visita guiada es Ricardo Serven, que también es el responsable técnico del museo y con lo cual conoce y mima, es el que mima a diario todos los vehículos.
Claro.
Entonces, bueno, él sabe cómo debe acercarlos al público, y con él siempre delante, por supuesto, los visitantes, la mayoría, van a poder incluso montarse en algunas piezas de la colección. O sea, pueden casi que conducir, me voy a decir, poner en marcha, pero al menos sin sentarse al volante pues de un Aston Martin o de un Cadillac o de cualquier otro coche de colección.
Qué bueno, todo esto además de noche, con la iluminación que ya es bonita, que alumbra por la fachada, la, como estamos hablando, ¿no? El edificio de la antigua tabacalera, que esto también le da un puntito especial, ¿no? A la excursión, sí, por así decirlo, ¿no?
Sí, al final es el conjunto de todo. Como bien dice, nosotros tenemos la enorme suerte de tener la colección en el edificio de Tabacalera, que bueno, todos sabemos lo que significa para la ciudad y aparte la belleza que arquitectónicamente tiene. Con lo cual, ver ese edificio de noche, alumbrado, introducirse dentro, guardando esa arquitectura que aún conserva, con la iluminación de noche, con ese hilo de música que también acompaña, pues todo hace que la visita sea aún mucho más especial, al margen de tener además esa posibilidad de conocer piezas que quizás han visto en otras ocasiones, porque posiblemente ya hayan estado en el museo, pero verlas de una forma diferente y única, porque no es normal, no es usual hacerlo.
¿Qué piezas son las que más suelen llamar la atención, en las que más miradas se ponen?
Pues mira, normalmente por su tamaño los Cadillac. Tenemos la parte de Cadillac, coches americanos, que es coches de ensueño que llamamos, ¿no? Mm. Y llama la atención, pero sobre todo y especialmente por el tamaño de los vehículos, ¿no? Luego tenemos el Mercedes Alas de Gaviota, que es uno muy bueno, muy solicitado, porque al tener esas puertas, ¿no?, que se abren en forma de alas, es muy llamativo. Claro. El Aston Martin por todo lo que simboliza. Luego tenemos la parte de Belle Époque, la parte de coches más antiguos también. En años 20, pues el Hispano Suiza también es súper emblemático por tener ese origen también español. Hay algunas piezas que sí que es verdad, yo me centraría en Cadillac sobre todo, el Alas de Gaviota, bueno, el Mercedes 540K, que yo creo que es la gran joya, una de las grandes joyas de la colección también.
Qué bueno, qué bueno. ¿Todavía quedan entradas?
Muy poquita, muy poquita. Uy,
que corran, en la web del Museo Automovilístico y de la Moda, incluso en taquilla, si es que queda alguna antes de iniciar esta bonita andadura por este museo, insisto, de 10 a 12 de la noche, como ha dicho Elvira, ¿no?, con un guía experto en automoción y moda, sin duda alguna el que va cuidando y va manteniendo de esa manera tan perfecta que están siempre los automóviles en ese museo, y que va a hacer las delicias y va a hacer una visita íntima, cercana, como hemos dicho, y muy, pero que muy sorprendente, sin duda alguna, y original. Elvira, antes de despedirnos, ¿alguna cosa que me quieras destacar de futuros proyectos que tengáis, alguna exposición, algo que quieras dar a conocer?
Pues mira, actualmente seguimos con las exposiciones temporales que inauguramos este verano, con la de Yves Saint Laurent y Baby Sugar, por otra parte. De momento no tenemos en vista ninguna exposición temporal más, a menos a corto plazo, y lo que sí estamos trabajando ya es la segunda edición del Man Fashion Forum, que fue un evento de moda. Tuvimos la primera edición en abril del año pasado y estamos ya con la segunda, porque vamos a volver a ser el centro de la moda española en Málaga, y eso sí que es importante, sí, también. Así que las vistas puestas en abril, sobre todo.
Pues sí, eso será en abril. Hoy, corre, date prisa, que aún queda alguna entrada. De 10 a 12 de la noche, visita original, cuanto menos desde las 10 hasta las 12 de la noche, esas puertas abiertas del Museo Automovilístico y de la Moda. Hemos hablado con Elvira Carrera, codirectora de este museo. Elvira, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos preparando la nueva temporada en COPE más Málaga.
2.000 personas trabajando, no digo más si son 4.000, porque va a haber 40.000 metros cuadrados de oficinas en esos terrenos.
Si nosotros vemos que hay un grupo de personas que están en una despedida de soltero, el hecho de soltera, el hecho de ir disfrazado, no hay ninguna norma, ninguna ordenanza, ninguna norma que nos permita el sancionarlo.
Los malagueños ya en este fin de semana pues no verán la pérgola que nos han solicitado mayoritariamente que traslademos a otro sitio.
Hay una nave que la que más ha sufrido las consecuencias, porque se le quemó parte de una oficina, que tenían unos muros de oficina, los muros han ardido, han perdido también varios vehículos, es decir, que llegó a la pared de esta nave.
COPE más Málaga, ¿te lo vas a perder?
A menos de una semana para que acabe el mes de agosto, las altas temperaturas, en la realidad, continúan siendo las protagonistas, aunque ya quizá con menos incidencia, ¿no? Con esta situación climatológica, no es de extrañar que muchas personas estén sufriendo durante estos días erupciones cutáneas y, en definitiva, algunos que otros males a nuestra piel. Aunque es muy frecuente en los más pequeños, los adultos no están exentos de padecer miliaria, el nombre que reciben estas ampollas cuando el calor aprieta. Vamos a hablar de esta reacción cutánea y sobre todo de proteger nuestra piel, como siempre hacemos con el jefe de servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga, Leandro Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Pongamos en contexto un poco a la gente, ¿qué es y por qué podemos padecer miliaria?
Sí, miliaria o sudamina, ¿verdad?, que muchas veces se utiliza esta palabra, que es más común, pues es un proceso en el cual hay una pequeña alteración, podríamos decir, del proceso de sudoración. Uh-huh. Es relativamente frecuente, fíjate, en los niños, que todavía es verdad que tienen un mecanismo inmaduro, y a veces pues en gente que se ve sometida a aquellas situaciones que le provocan o mayor sudoración o le dificultan la transpiración. Estoy pensando principalmente pues en gente mayor que puede estar encamada durante mucho tiempo, ¿verdad?
Claro.
Entonces se le dificulta ese proceso de transpiración. Me preguntabas, ¿pero qué es la miliaria? ¿No? Yo te decía, miliaria sudamidana. Pues esa alteración del sudor, en la cual el sudor, y vamos a decirlo para que todos nos podamos entender y nuestros oyentes, ¿verdad? El sudor no sale directamente a la piel, es decir, hay cierta obstrucción. Entonces lo que se provoca normalmente pues son unas pequeñas lesiones en la piel. La más frecuente es la sudamina, que le llamamos miliaria cristalina, ¿no? Que es que, oye, me han salido, parece como una especie de ampollitas, ¿no?, de vesiculitas en la piel, se le ven a los niños muy frecuentes. Y detrás de esa aparición, a veces lo único que hay, que sí, que hay una temperatura muy alta, pero que no hay que poner a los niños con estas temperaturas tan altas que parecen una cebolla, ¿no?, todavía con muchas capas y no transpiran bien. Ocurría antes más, ahora menos, ¿verdad?, pero gracias a que tenemos mayor cultura del ejercicio físico, la población se cuida más, hace ejercicio más intenso.
La calidad de los tejidos, de la ropa también importa, ¿no?
Claro, es fundamental, claro. Porque son elementos externos que dificultan también la sudoración y la transpiración. Entonces es verdad que después a veces de ejercicio muy intenso, con ropa que no ha permitido transpirar, pues llegan a consulta, ¿no?, gente preocupada, ¿no?, con esas lesiones casi cristalinas. Y que no hay que preocuparse, porque en la mayoría de los casos se resuelven en poquitos días. Ojo, si quitamos la causa, si seguimos utilizando mucha ropa, si seguimos a los niños teniéndolos en temperatura alta y en espacios con temperatura alta, pues seguirán repitiendo, ¿no? A veces esto evoluciona, no se quedan esas sudaminas que puede ser más frecuente, que llamamos miliaria cristalina, ¿no?, sino que llega también a la miliaria rubra, porque las lesiones ya son más rojitas, inflamadas. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en el tiempo, los estímulos han sido más intensos y a veces, más excepcional, los dermatólogos vemos lo que llamamos la miliaria pustulosa o inflamatoria, ¿no?
Claro, imagino que esto también, Leandro, pica, y quizás a los más pequeños, ¿no?, menos conscientes de ellos, tienden a rascarse y a lo mejor es un poco más complicado la curación, ¿no?
Claro, el niño pequeñito cuando nota, porque como bien apunta Enrique, pica
claro.
Y nota algo raro en su piel, dice, oye, algo tengo, ¿no? Incluso al tacto, pues simplemente ellos lo identifican y consecuentemente se rascan. Pero ya digo que normalmente quitando el estímulo excesivo, ya sea esa ropa excesiva, teniendo a los niños en ambientes pues más ventilados, con temperaturas menos elevadas, se suele resolver. En algunos casos los dermatólogos también tenemos que prescribir, que recomendar lociones calmantes de calamina, de mentol, y en esos casos que te he dicho más excepcionales, más inflamatorios, pues sí recurrimos a terapéutica, normalmente tópica, ¿no?, con la que solucionamos. Son procesos que antes veíamos mucho y que actualmente ves. Yo tengo un poquito de afonía por otro proceso del verano, que son los aire acondicionados, y tengo la voz un poquito perdida, ¿no? Una sudamina casi verbal.
Sí,
y digo que antes sí veíamos muchos casos de sudamina, actualmente pues casi que lo hemos limitado a esas poblaciones que te he dicho, ¿no?
Bueno.
Los niños que tienen ese proceso todavía más inmaduro, más en desarrollo, y gente ingresada, y raramente en grandes deportistas, ¿no?, que a veces vienen asustados porque, claro, están más sanos que una pera, ¿no?, están haciendo mucho deporte y dicen, oye, ¿qué me ha pasado?, ¿no? No es nada contagioso, no es infeccioso, y hay que llevarlo con total normalidad.
Vale, sudamina o miliaria, como estamos hablando, esta reacción cutánea que afortunadamente y con el paso de los años, como dice el jefe de servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga, Leandro Martínez, es menos habitual en la sociedad en general. Como decía al principio, todavía el calor es protagonista de la climatología hoy en día, sobre todo aquí en la Costa del Sol. Siempre con Leandro Martínez recordamos la importancia de proteger la piel ante el sol, sobre todo quizás ahora, con el final del mismo, cuando acaba el verano, cuando hemos estado expuestos al sol, en la playa, en la piscina, en la calle en general, es bueno, una vez que ya volvamos a la rutina, acudir a un dermatólogo para revisarnos la piel de arriba abajo y ver que todo está correcto, ¿no?
Sin duda. Pues estamos sometiendo, ojo, como bien has dicho, no hay que bajar la guardia.
Claro.
Incluso hay gente que han estado trabajando todo el verano y cogen las vacaciones ahora, ¿no? Y tenemos índices de radiación ultravioleta muy alto, por lo tanto, seguimos protegiendo, como siempre decimos, ¿no? Utilizando pues la franja horaria donde hay menos radiación ultravioleta, buscando la sombra. El sol también es bueno, ¿eh? Que no hay que criminalizar al sol. Uh-huh. Es decir, un poquito de sol nos da vitamina B, endorfina, buen ánimo, pero sin quemarnos y evitando ese envejecimiento de la piel. Y es el momento adecuado, ¿eh? Pasa el verano, pues nuestra piel ha sufrido el disfrute del verano, de las playas, las piscinas, el cloro, el sol, la sal, y hay que estar atento. Por eso nosotros recomendamos los dermatólogos mucho y nuestra sociedad, la Academia Española de Dermatología, un gesto tan simple como en la autoexploración. Está muy extendida la autoexploración de, por ejemplo, la mama en la mujer, ¿verdad?
Sí.
Que se explora, se toca por si encuentra algún bultito.
Sí.
La autoexploración de la piel en general la debemos hacer todos, hombres y mujeres, y buscar si hay algún lunar nuevo, algún lunar que cambie de forma, tamaño o color, o alguna heridita que no cicatriza, pese a que pasan semanas, semanas, y entonces debemos consultar al dermatólogo. No es digamos una recomendación que deba alarmar a la población, pero sí siempre, oye, más vale prevenir que tener que curar.
Correcto, correcto. Ya si te ves manchitas o quemaduras, ya esto es una cuestión que debes ya de tenerlo en cuenta y acudir sí o sí a un dermatólogo, pero aún así, aunque tú parezca que no te ves nada ni nada, como dice Leandro Martínez, una autoexploración no está de más y, por supuesto, acudir a la consulta no está de más para empezar el año con buen pie y que esas exposiciones largas en mayoría y sobre todo entre ese fuerte sol que hemos sufrido pues no nos haya afectado a nuestra piel. De todas formas, lo muy bueno siempre es beber mucha agua, comer alimentos ricos en antioxidantes, que esto pues nos ayuda a rehidratar nuevamente la piel, el cuerpo y a, bueno, desintoxicar un poquito en todos los sentidos. Leandro Martínez nos ha explicado el tema de la miliaria y sobre todo esta exposición al sol, que ahora al final del verano, o quien vaya a coger vacaciones, como bien decía Leandro, tenga mucho cuidado, ya sea a la hora de prevenir, de protegerse ante el sol con esas cremas solares, o post-vacacional a la hora de hacer un análisis final y ver que todo está ok después de esas largas exposiciones al sol. Leandro Martínez, jefe de servicio de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Ha sido un placer como siempre. Un abrazo.
El placer es mutuo. Muchas gracias.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Vamos a llegar ya a la 1:30 de la tarde. Un servidor, Enrique Ortiz, se despide de ti. No sin antes recordarte que a las 2:20 Carmen Cervantes resume todo lo que ha sido noticia esta mañana, que a las 3 llega el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista, y que para que todo esto suene bien y funcione a las 24 horas del día, ahí atrás está Javier Campos. Recuerda que también puedes informarte en nuestras redes sociales y, por supuesto, minuto a minuto en nuestra página web en cope.es/Málaga. Sé feliz, pasa un buen fin de semana. Hasta luego.
A que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comienza el fin de semana por excelencia, de vuelta de vacaciones para muchos, y otros apuran estos dos días libres para disfrutar de un último fin de semana de agosto, bien sea en la playa, en el pueblo. Bueno, estos días esperan casi 5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y lo haremos con la gasolina y el gasoil más caros que en el regreso de vacaciones del año pasado, de media unos 20 céntimos por litro. Así nos lo contaba, por ejemplo, Antonio, quien trabaja en una estación de servicio de Huesca.
si tenemos en cuenta el precio actual, sacando la bonificación de los 20 céntimos, nos queda la gasolina a 1,64, lo que son aún 20 céntimos más caro que el año pasado por estas fechas. Y en el caso del gasóleo, estamos hablando de 1,70, sacando la bonificación del gobierno, y hasta 1,28, pues son estos casi 40 céntimos de diferencia más caros este año.
Hoy pagamos la luz también a 318 euros, un precio que es un 40% más alto que cuando entró en vigor el tope del gas en España. Y aunque con ese tope el precio de la subasta se ha reducido, con el nuevo concepto de compensación a las eléctricas, todos hemos visto cómo la factura de la luz en junio, y que en muchos casos estamos recibiendo estos días, se nos ha disparado. Y 3.500 euros ha pagado domingo un hostelero de Viveiro, en Lugo. En agosto de 2021 la factura era 1.100 euros, por lo que pagar estos costes resultan inviables.
Si me había asustado el mes anterior con una factura de 2.700 euros, y ya me parecía una auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros, una factura de 30 días. O sea, se hace que sea inviable el trabajar, porque bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano. 1.000 de butano, o sea, son 4.500.
Y no salimos de Galicia porque mejora la situación en el incendio de Lobeira, en Orense, que ya ha calcinado 560 hectáreas, pasando a ser considerado como un gran incendio. Y van ya más de 50 lo que llevamos de año. La retirada de la niebla y el que haya dejado de soplar el viento ha contribuido a que los hidroaviones hayan podido atacar las llamas. Por su parte, en Olieta, en Teruel, el fuego está ya controlado después de afectar a unas 110 hectáreas de matorral. Y la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido en las últimas horas un nuevo ataque. Daniel Ortega, el presidente de este país, ha ordenado el cierre de una emisora más, Radio Estéreo. Una decisión arbitraria tomada cuando está a punto de cumplirse una semana del secuestro del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. ¿A qué se debe esta persecución indiscriminada a la Iglesia? ¿Cuáles son los motivos que están llevando a Ortega a la represión contra los católicos? En solo unos minutos lo vamos a intentar explicar aquí en Mediodía COPE. Si hacemos una lista de los productos más consumidos, los que más compramos en el supermercado, seguramente el pollo sea uno de los protagonistas, aunque tenerlo en tu nevera ahora mismo puede resultar casi un lujo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo estamos pagando el pollo un 35% más caro que antes del verano. Esto hace que el sector acumule, lo que llevamos de año, una pérdida de 32 millones de euros. El propio sector agrario calcula que llegarán a los 75 millones de pérdidas a final de año y ya van advirtiendo de las posibles dificultades en el abastecimiento por los altos costes de producción. Que una cosa lleva a la otra. No es que ellos estén ganando más porque el pollo esté más caro, sino que a pesar de estar más caro, pues están ganando menos por ese alto coste de producción. María Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué está ocurriendo al final en este mercado con este alimento de primera necesidad, de alimento básico?
Pues primero de todo hay que destacar una diferencia clara, y es que el pollo entero ha subido, como bien dices, un 35%, mientras que las partes fileteadas que nos encontramos envasadas en el supermercado están un 16% más caro. ¿Y esta subida a qué se debe? Eloy Ureña tiene una granja con 18.000 pollos en un pequeño pueblo de Zaragoza.
El precio de lonja también ha subido, por lo tanto tiene que repercutir esa subida. También ha subido porque el incremento de los costes de crear ese pollo ha subido, por lo tanto también tiene que subir ese pollo por culpa de eso.
En el sector avícola temen lo que pueda ocurrir en los próximos meses.
Yo y muchísimos estamos en o recibimos esa ayuda, nuestra agonía va a durar un par de meses más, pero si no la recibimos tendremos que echar cierre, porque no podemos asumir. Yo, por ejemplo, yo y muchos, este mes de julio la factura nos ha subido un 50%.
Bueno, en principio la ayuda que van a pasar a recibir desde el Estado a raíz de la situación provocada por la guerra de Ucrania es de 3.500 euros en septiembre, pero aún así dicen la situación se está complicando por diversos factores.
Entre la luz, que nos vale 100% más el sobrecoste del gas, ¿quién va a poder criar pollos? Esto es una agonía. Mi idea es, si recibo la ayuda, llegar hasta enero, pero en enero pues hacerme otro pensamiento si puedo seguir o no puedo seguir.
El problema de los granjeros empezó hace 2 años a causa de la pandemia y el aumento de la luz y el gas, como bien nos contaba Eloy, ha hecho que este verano se encuentren con deudas. Antes, para que nos hagamos una idea, Eloy pagaba una factura de electricidad de alrededor de 1.200 euros al mes. Ahora, en el mes de julio, debe pagar 2.400 euros y nunca se ha encontrado en una situación como esta.
Siempre dependemos 100% de la luz. Siempre tenemos grupos electrógenos cuando se va la luz para que salten. Es decir, no podemos ahorrar energía para abaratar costos. Porque lo que estás haciendo es hacer creando un malestar animal si quieres ahorrar energía.
Y una de las soluciones de ahorro energético, Ángel, podría ser que los granjeros compren placas solares. Sin embargo, el precio es elevado y muchos están pidiendo préstamos para hacerse con ellas. Además, hay que contar que ahora el gasto total de un granjero es casi un 70%, mientras que hace 2 años era solo un 30%.
Sí, actualmente en España se contabilizan alrededor de 5.000 explotaciones de pollos y se encuentran al 75% de todo lo que pueden criar. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses y de los posibles cierres de granjas, desde Avianza, la asociación, tranquilizan a todos los consumidores ante el posible desabastecimiento en los supermercados a partir de octubre. Pues a ver si es verdad y no tenemos ningún problema, que bastantes tenemos ya. Último mes, Nicaragua se ha convertido en uno de los puntos del planeta donde la persecución a la iglesia se ha hecho más patente. Allí, el régimen sandinista del exguerrillero Daniel Ortega, que es presidente del país ya desde 2007, ha retenido durante 15 días en la residencia episcopal de Matagalpa al obispo de la diócesis, a Monseñor Rolando Álvarez. Así contaba La Linterna la nicaragüense defensora de los derechos humanos, Bianca Jagger, cómo hace 7 días las fuerzas del orden público, entre comillas, entraron en la curia y se llevaron al clérigo sin dar mayor información.
La policía llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban. No han dicho nada si lo van a poner en la cárcel, si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país. Y la gran pregunta que tengo es, ¿a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
La angustia que vivió durante horas la iglesia nicaragüense sin saber el paradero del obispo o siquiera si estaba vivo o muerto fue absoluta. Esta es una historia que todavía se está escribiendo.
¿Qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.
Todo comenzó en la tarde del jueves 4 de agosto, cuando el obispo Rolando Álvarez se disponía a salir de la curia para oficiar misa a las 4 de la tarde en la Catedral de San Pedro, a escasos 500 metros de donde estaba. Para su sorpresa, en la puerta de esa residencia episcopal le esperaban una fila de policías antidisturbios, perpetrados ya o pertechados con cascos, escudos y con porras.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado.
Este que escuchas es el vídeo que el obispo de Matagalpa envió de forma improvisada como pudo a sus feligreses para explicarles que no iba a poder presidir la misa que él mismo había convocado por la mañana. Desde ese momento, a Monseñor Rolando Álvarez se le denegó la libertad de movimiento sin que hubiese ningún tipo de cargo u orden de detención contra él. Todo esto en la diócesis cuya sede está en la propia ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua, la 7ª más poblada del país, con algo más de 100.000 habitantes. Su obispo, Rolando, era conocido por ser una de las voces más críticas con esta dictadura sandinista. De hecho, durante sus homilías se refería habitualmente a las violaciones de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega. Mientras estuvo retenido en la curia, Álvarez no concedió entrevistas ni hizo declaraciones públicas de ningún tipo, pero sí se publicó en redes, desde dentro de la residencia episcopal, el vídeo del obispo pidiéndole a la policía que lo dejase salir.
Nunca la hemos irrespetado, sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informados. Bendiciones a todos, que les guarde y les bendice, así sea.
Bueno, y así en mitad de ese angustioso arresto, injustificado, sin saber por qué, Monseñor Álvarez bendecía a los 6 antidisturbios que aguardaban en el portón principal de la residencia episcopal. Mientras él lanzaba su mensaje mirando a cámara, los agentes a su espalda formaban en línea en el portón principal de la curia con el escudo de carga en posición por si el prelado decidía hacer algún intento de fuga. ¿Pero qué está pasando? Bueno, para encontrar los orígenes de esta represión contra la Iglesia en Nicaragua tenemos que remontarnos a 2018, un año de auténtica violencia en las calles de ese país. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Bueno, este sonido tiene ahora poco más de 4 años. Corresponde a las protestas que tuvieron lugar en ese 2018 por toda Nicaragua en contra de las reformas de la Seguridad Social y que causaron, ojo, más de 400 muertos, 800 detenidos y casi 2.500 heridos.
Tanto el presidente del régimen, Daniel Ortega, como su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, han acusado en múltiples ocasiones a la jerarquía eclesiástica del país de ser una de las plataformas que apoyaron esta rebelión popular. Las protestas acabaron forzando a que el 22 de abril de ese mismo año el dictador las revocase y que se convocase nuevas elecciones presidenciales, elecciones calificadas como fraudulentas por los opositores de Ortega.
Fue un 19 antes de caer el invierno.
Fraudulentas porque, entre otras cosas, parte de los candidatos directamente pues fueron retenidos o detenidos. La represión en Nicaragua contra la Iglesia se ha recrudecido con el paso de los años, desde ese 2018, Manu.
Sí, en ese año 2019, perdón, al año siguiente, 2019, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, tuvo que salir del país rumbo a Miami.
A mí el Papa personalmente fue el que me pidió que saliera de Nicaragua y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la di a él, pero obedezco gozoso a la Iglesia.
Báez fue uno de los 5 obispos que actuaron como mediadores en las mesas de negociación entre gobierno y oposición y posteriormente fue acusado por el régimen de revolucionario, por lo que el propio Papa Francisco tomó la medida de facilitar su exilio al Vaticano como medida de protección.
Bueno, hasta la fecha ha sido sin duda el exilio más sonado, vamos a decir, de todos los producidos hasta 2022, porque este año han sido 2 las ocasiones en las que hemos tenido que mirar a ese lado del mundo.
Y la primera fue la marcha forzada de 18 misioneras de la Caridad. El régimen sandinista las expulsó a través de la frontera con Costa Rica, donde permanecen desde julio en la ciudad de Santa Cruz, en el noroeste del país, donde residen poco más de 28.000 personas.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel, hasta luego.
Y así es como vamos cerrando el círculo de lo que está ocurriendo en Nicaragua con Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Él fue otro de los 5 prelados que participaron en la mediación entre el régimen y la oposición en 2018. Álvarez comenzó a criticar de forma abierta al gobierno a raíz del exilio del otro obispo de Báez en 2019. En mayo de este año, ya en 2022, comenzó a hacer una huelga de hambre como protesta a la represión que estaban sufriendo y tan solo un día después esta dictadura sandinista prohibió a las plataformas de televisión de pago que emitiesen el canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Era solo una más de las tropelías que durante estos 4 años la dictadura pues ha ido cometiendo contra la jerarquía de la Iglesia. En mayo, Monseñor Rolando Álvarez, el protagonista de este arresto ilegal que hoy cumple 22 días, ya denunció en redes sociales el acoso al que se estaba viendo sometido.
Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. He ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que ellos obedecen órdenes.
El régimen de Daniel Ortega ha ido dando vueltas de tuerca, cada vez apretando más a la Iglesia Católica, como estamos contando en COPE. El día 1 de este mismo mes, la dictadura ordenó el cierre de 7 emisoras que tenía la Iglesia en el país y de las que Rolando Álvarez era el responsable. Evidentemente, este prelado hizo pública su disconformidad con esta decisión arbitraria.
Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
Quieren silenciar a la Iglesia. Y tres días después de decir esto, se produjo la retención ilegal del obispo de Matagalpa en la residencia episcopal, acusado de organizar grupos violentos y generar desorden para desestabilizar al Estado. Esto decían. El capítulo final de este asedio comenzó a las 3 de la madrugada del pasado viernes, hora local. En ese momento, la policía sandinista ingresó en la curia episcopal y se llevó a la fuerza a Monseñor Álvarez y a los 8 sacerdotes que se encontraban encerrados allí. El viernes, en la linterna aquí en COPE, la activista por los derechos humanos, Bianca Jagger, aseguraba que la Iglesia es perseguida en Nicaragua porque es la única voz que tiene credibilidad.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bueno, durante 3 horas nadie supo qué había pasado, cuál era el paradero de los eclesiásticos, ni siquiera se sabía si estaban vivos o muertos, y se temía lo peor. Por suerte, ahora sabemos que el régimen sandinista los trasladó a la capital del país, Managua, donde Monseñor Rolando Álvarez está sano, en arresto domiciliario, en compañía de sus familiares.
Y a todos los días, mi rebelde corazón.
Y hoy estamos contando que la policía ha desmantelado 49 tiendas online fraudulentas. Directamente ofrecían productos chollos que luego nunca enviaban a la gente que los había comprado. Hoy en día este tipo de fraudes pues han aumentado, a la par que ha aumentado muchísimo el comercio electrónico, y sobre esto estamos preguntando a nuestros oyentes de Mediodía COPE si has tenido alguna mala experiencia con este tipo de compras online, si eres de los que te fijas mucho y lo remira todo antes de darle al sí quiero por internet, o si utilizas mucho, eres de los que compra habitualmente a través de internet, te fías porque nunca has tenido ningún problema, o por el contrario, es de los clásicos, de los de ir a la tienda. Queremos escucharte, manda tus notas de voz con tus experiencias al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, el 637-230000.
La verdad es que prefiero ir a la tienda. He hecho alguna vez alguna compra cuando estábamos en pandemia. Primero la he mirado bien en la página del producto y después la he encargado y no hemos tenido problema ninguno. Un ejemplo es un pequeño electrodoméstico o alguna cosa así, pero en tiendas conocidas.
No compro nunca por internet porque no me gusta. Una vez tuve la experiencia de comprar por catálogo un mueble y cuando me llegó las medidas eran distintas de todo lo que pensaba. Me lo quedé, pero bueno, no estaba yo con que ese era el mueble que había pedido. Así que no compro casi nunca. Solo en pandemia compré alguna vez.
La pandemia precisamente fue pues un impulsor de las compras por internet. Muchos acostumbraron o nos acostumbramos precisamente a confiar en este tipo de compras, pero ojo que también hay que tener cuidado. Más sonidos que nos han llegado a nuestro WhatsApp al 637-230000.
No compro nada por internet. Lo siento, seré muy antigua, pero yo si compro unos zapatos me los quiero probar, a ver lo cómodos que son. Si me compro un vestido, quiero ver qué tal me sienta. Y hay productos que luego engañan a la gente.
Pues bueno, efectivamente, depende de lo que vayas a comprar, porque hay cosas que es mejor probárselas antes de pedir nada. Depende muchísimo del tipo de artículo que estemos buscando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Va Dispenser, está Ketrina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
2 de Va Dispenser. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 51 minutos de la tarde, las 12 y 51 minutos en Canarias. Hace unos días se cumplieron 6 meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante este medio año de conflicto ha habido muchos puntos críticos y ciudades muy perjudicadas, muy castigadas. Pero sin duda, una de las ubicaciones estratégicas desde el inicio del conflicto fue la central nuclear de Zaporilla, la central nuclear más grande de toda Europa. Claro, ocupar la central implicaba tener el control de la mayor parte de la energía de Ucrania. Fue atacada y asediada desde los primeros compases de la guerra y todo esto, lógicamente, despertó las alarmas a nivel internacional. No es normal ver combates pues alrededor de una central nuclear. Desde marzo está en manos de los rusos y el gobierno ucraniano, en concreto su presidente Zelensky, no ha dejado de advertir una y otra vez de los peligros que todo esto supone. Dice Zelensky que la presión internacional es necesaria para expulsar a las tropas rusas a retirarse del territorio de esa central. Ayer, el ejército ruso desconectó la última línea que conectaba esa central con el sistema energético ucraniano. Anteriormente, el resto de líneas también habían sufrido daños por culpa de los ataques rusos. Las causas de esta última desconexión han sido principalmente las llamas de un incendio en uno de los pozos de cenizas, aunque el fuego no sería lo más grave. Estamos hablando de que es la primera vez que se desconecta esta central nuclear del sistema. Pero ¿por qué el riesgo que existe es tan elevado? Pues porque ahora toda la planta depende únicamente de una fuente de electricidad para enfriar los reactores, un generador diésel. Para hacernos una idea del peligro que implica todo esto, seguro que recuerdas la tragedia de Chernóbil, allí mismo en Ucrania. Ocurrió algo muy parecido, aunque si aquello pareció grave para todos, imagínate lo que podría llegar a pasar en Zaporilla. Es una central mucho más grande y con 2 reactores más. Un fallo en el sistema de enfriamiento hizo que se recalentaran los reactores y acabasen explotando, uno de ellos en Chernóbil. Y lo cierto es que lo que ocurre en Zaporilla es muy parecido, solo existe una fuente de enfriamiento y esto podría generar un sobrecalentamiento en las instalaciones. De hecho, desde que tienen su control los rusos, lanzan misiles desde la misma planta, algo que es lo que está denunciando Ucrania, que se está utilizando esta central como una especie de escudo militar. Su estrategia es que los ucranianos no van a contraatacar porque podrían dañar esa instalación. Por tanto, estamos hablando de un nuevo episodio de chantaje, digamos que nuclear, por parte de Rusia. Y esta es la versión que dan los ucranianos. Claro, viendo la situación tan tensa que hay en la zona, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha asegurado que existe un principio de acuerdo con ambos países para que se lleve a cabo una inspección en esa central en los próximos días. Esta misión tiene un objetivo claro: reparar y restablecer todo lo que ha sufrido algún tipo de daño, además de colocar efectivos de esa Agencia Internacional de la Energía Atómica para ayudar a controlar lo que pueda allí ocurrir. Eduardo Gallego es catedrático en ingeniería nuclear y experto en seguridad. Don Eduardo, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la central se ha desconectado, pero ¿realmente se apaga o no se apaga? Porque no es algo que se pueda hacer apretando un botón y de forma instantánea, ¿no?
Exactamente. O sea, la cuestión está en que, como fruto de la fisión del uranio, de las reacciones que tienen lugar en el reactor, se van acumulando productos radiactivos que se desintegran y que al desintegrarse emiten energía, es decir, calor, y por lo tanto siguen necesitando una refrigeración. Esto va decayendo con el tiempo, pero en los reactores que han estado funcionando hasta prácticamente antes de ayer, pues todavía es necesaria una refrigeración bastante intensa. Eso se consigue con sistemas activos, es decir, bombeando agua a través del reactor y para ello necesitamos electricidad. Normalmente las centrales cuentan con un suministro eléctrico externo a través de las líneas de alta tensión y también de un suministro eléctrico interno de generadores diésel. Uh-huh. En este caso, las líneas exteriores las han ido dañando y desconectando las fuerzas rusas, y ahora mismo la central se ha quedado ayer solo con los generadores diésel. No obstante, parece que habían recuperado luego una de las líneas de alta tensión. Uh-huh. Pero ya es una situación suficientemente grave, porque si el reactor se queda ya sin ninguna refrigeración, si fallaran los generadores diésel, que son varios, pues estaríamos en un escenario más parecido al de Fukushima que a Chernóbil. Chernóbil fue una cosa muy violenta porque estaban haciendo además una experiencia indebida y provocaron un incremento de la potencia brusco y destructivo.
Incontrolable,
en Fukushima,
sí.
Eso es. En Fukushima, sin embargo, se perdió la refrigeración porque el terremoto había derribado las torres de alta tensión, digamos, parecido a lo que ha ocurrido aquí, pero por causa de la guerra. Y luego, además, la inundación del tsunami dejó fuera de servicio los generadores diésel. Uh-huh. Y por eso en Fukushima pues se fundieron los reactores y estuvieron bastantes días hasta que consiguieron recuperar un poco la situación.
Hay una última hora sobre esto. Dice que la central nuclear de Zaporilla está ya reconectada a la red. ¿Es habitual que una central nuclear se reconecte? O sea, se desconecte y se reconecte.
Sí, claro, eso se puede hacer siempre que esté disponible la red eléctrica. O sea, que ahí ya no sé de quién dependerá, si supongo que más de las fuerzas rusas que de las autoridades ucranianas. O sea, ya de esos detalles no estoy al tanto. Pero lo que he leído en el Organismo Internacional de Energía Atómica es que hace varias horas se había recuperado una línea de alta tensión. De manera que, bueno, la situación está, digamos, contenida, pero sigue siendo muy grave.
Como experto en la materia nuclear, yo no le voy a pedir que me hable de geopolítica o de estrategia militar, pero como experto sí que le puedo preguntar, bueno, si a ustedes, al gremio en general, vamos a decir, ¿le preocupa que una central nuclear, la más grande de Europa, esté en medio de combates y de decisiones políticas permanentemente?
Es muy preocupante porque además, aunque no tuvieran directamente, digamos, bombardeos, que los hay en el entorno, y todas estas dificultades técnicas, el hecho ya de que estén los trabajadores de la central y la ciudad en la que viven tomadas por el ejército ruso, pues supone una tensión que evidentemente dificulta el poder trabajar con tranquilidad. Bueno, yo creo que es obvio.
Sí, sí, además no estamos hablando de...
muy comprometida.
Claro, no estamos hablando de instalaciones que sean fáciles de manejar, sino que hay una especialización muy alta y que me imagino que cualquier elemento que sea distorsionador pues puede resultar peligroso. Y una guerra creo que es un elemento bastante distorsionador, claro.
Exacto. Podríamos decir que están secuestrados los trabajadores de la central, los operadores.
Además, se trata de una central nuclear, no sé si usted lo sabe o no, si por ejemplo es de moderna construcción, en cuanto a los reactores y a la seguridad que tiene, ¿o se parece más a la de Chernóbil que podía tener reactores pues,
no, es
mucho más antiguos?
La tecnología es de agua a presión, es más parecida a la mayoría de reactores que hay por el mundo. Ajá. Y creo recordar que algunos son de la década de los 80-90 y otros un poco más recientes, de los seis que tiene. Pero es una tecnología per se mucho más segura que Chernóbil.
Eduardo Gallego, catedrático en Ingeniería Nuclear y experto en Seguridad Nuclear también. Don Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido en este día del mes de agosto y que disfrute usted de lo que queda, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por su interés. Y por la...
Situación preocupante, desde luego, porque no es normal, no es lo habitual y no debería de ser así que haya combates alrededor de una instalación civil como es una central nuclear. Son la 1:59, 12:59 en Canarias. Enseguida, menos de 30 segundos, las horarias continúan en Mediodía COPE.